Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de 1 Pedro, el capítulo 3. Puestos de pie, vamos a tener una lectura antes de la predicación. 1 Pedro, el capítulo 3. La epístola del apóstol San Pedro, el capítulo 3. Vamos a leer los primeros 7 versículos. 1 Pedro, el capítulo 3. Sigan con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro escribe: Asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios mediante, el próximo sábado, nuestros hermanos Anester y Miguel Ángel se casarán. Y cada vez que tenemos una boda en la iglesia, procuro tener algún estudio sobre lo que es el matrimonio, la familia, algo apropiado. Esto ayuda a los que se van a casar y también les recuerda sus responsabilidades a los que ya están casados. Este mensaje es para parejas, obviamente, pero también mencionaremos lecciones que podemos todos aplicar. Así que todos debemos de poner atención, el estudio es en la palabra de Dios. Esta mañana comenzaremos el estudio de pasaje que leímos de 1 Pedro, capítulo 3, el versículo 1 al versículo 7. Es lo que vamos a estudiar. Pero antes, dos comentarios muy importantes. El primer comentario: el apóstol Pedro escribe este pasaje, escribe estos versículos, estas amonestaciones a parejas cristianas. Cuando el apóstol dice, vosotros, vosotras mujeres, vosotros maridos, él escribe a mujeres y maridos que han creído el Evangelio. Personas que nos dice el capítulo 1, que han sido elegidas por Dios, versículo 2 del capítulo 1. Personas que han sido consagradas, santificadas para obedecer por el Espíritu Santo. Personas, nos dice el capítulo 1, que han renacido, que son guardadas por el poder de Dios mediante la fe. O como las describe en el capítulo 2, el versículo 9, personas que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice el versículo 10, le dice esto a esas mujeres, a esos maridos, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, y hago este comentario, es muy importante, porque al estudiar las responsabilidades de este pasaje, primera Pedro, el capítulo 3, hay que tener en cuenta que tenemos que cumplir estas responsabilidades porque somos creyentes, porque somos cristianos. Son amonestaciones a nosotros. Una de las mejores maneras que nosotros podemos anunciar las virtudes de nuestro Dios es demostrar a la gente que Dios ha cambiado nuestro matrimonio. Es demostrar a la gente cómo Dios ha traído paz a nuestra familia. Si nuestros amigos, si nuestros vecinos, nuestros compañeros ven que en nuestro matrimonio hay armonía, ven que en nuestra familia hay paz, hay amor, van a querer conocer a nuestro Dios. Van a querer conocer el Evangelio. Y lo que quiero enfatizar de esto, hermanos, es que ya que somos cristianos, ya que somos creyentes, Dios nos da las virtudes, Dios nos da la fortaleza, el dominio propio, la sabiduría, para poder responsabilidades. Dios nos transforma como cristianos. Dios nos ayuda. Entonces, nosotros podemos cumplir con estas responsabilidades. No está de todo de nuestra parte. Es algo que Dios hace en nosotros. Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Entonces, podemos tener hogares que glorifican a Dios. Matrimonios que son agradables a su vista, que glorifican a Dios, porque Él nos transforma y Él nos ayuda. Entonces, si usted quiere tener un matrimonio realmente feliz, si usted quiere tener una familia con armonía y paz, lo primero que tiene que hacer es acercarse a Dios. Reconciliarse con Dios, ser un cristiano, porque ya como cristiano entonces Dios le manda su espíritu, Dios manda paz a su hogar, Dios da las virtudes, Dios da la paciencia, Dios da la sabiduría y los medios para que ustedes sean transformados. Solo Dios puede cambiar nuestras vidas. Solo Dios puede cambiar nuestros corazones y dar virtud a nuestros hijos, dar virtud a nuestras esposas, dar virtudes a nuestros esposos, de tal manera que tengamos un hogar feliz. Entonces, ojalá que al salir de las puertas de la iglesia en esta mañana, ustedes puedan testificar lo que dice 1 Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Creer eso es lo que nos hace cristianos. Creer eso es el primer requisito para que tú tengas un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Muy importante entonces este punto. El apóstol Pedro escribe estas cosas a parejas cristianas. El otro comentario no es tan importante, pero lo quiero mencionar porque va a ser útil para nuestro estudio. El apóstol, este es el segundo comentario, el apóstol escribe estas amonestaciones a parejas que conocen su Biblia. El apóstol escribe de Sara. ¿Quién es Sara? Escribe de Abraham. ¿Quién es Abraham? Pedro asume que estas parejas han leído el Antiguo Testamento, han leído la Biblia, esos personajes son conocidos, son héroes de la Biblia y son héroes de nosotros como cristianos. Y esto tiene mucho que ver con nuestro estudio, porque el apóstol Pedro no se extiende mucho en la explicación, no se extiende mucho en la historia, no se extiende mucho en los consejos matrimoniales, sabiendo que nosotros conocemos otras partes de la Biblia que nos enseñan sobre estos temas. Él asume que hemos leído Proverbios. Él asume que hemos leído Efesios y Colosenses. A los que apuntan, escriban ahí, 2 Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Pedro sabía que habían leído las epístolas del apóstol Pablo. Entonces, al estudiar este pasaje, no crean que eso es todo lo que Dios dice sobre el matrimonio. La fórmula está en toda la Biblia. Hay otros capítulos que nos enseñan cómo disciplinar a los hijos, cómo enseñarles, cómo resolver los problemas en el matrimonio. Le recomiendo mucho Efesios 5 y todo el libro de Proverbios, muy práctico en cuanto a la familia. Entonces, hago este comentario porque al considerar este pasaje, tenemos que estudiarlo en su contexto bíblico. Estas responsabilidades de las mujeres están en el contexto del amor bíblico. No menciona el apóstol esto porque él asume que ya lo estudiamos, que lo estamos aplicando. Es lo primordial en el matrimonio. Él asume eso. Él habla aquí de la sumisión en el contexto bíblico de la humilde sumisión bíblica. Estas responsabilidades de las mujeres y maridos están en contexto de Efesios 5 y 1 Corintios 13, lo que es el amor bíblico. Pedro asume que los hombres que van a recibir esta carta saben Efesios 5:25. Mujeres, hagan que sus maridos busquen Efesios 5:25. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. El apóstol Pedro asume que ellos conocen la historia de la cruz, asumen que conocen del amor de Cristo, ese amor que todo lo cree y todo lo soporta y todo lo espera. Muy bien, con esos comentarios entonces comencemos nuestro estudio. Vamos a estudiar 1 Pedro 3:1-7, frase por frase. El versículo comienza, 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El apóstol dice asimismo, porque esta exhortación es parte de una serie de exhortaciones a la sumisión. Esta serie comienza en el capítulo 2 y el versículo 13. Noten este énfasis en la sumisión, que uno debe estar sujeto. 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 13. Por causa del Señor, no olviden esa frase. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces vemos aquí, hay una serie de exhortaciones y de amonestaciones a la sumisión de diferentes personas, de los empleados, de todas las personas al gobierno. Bueno, no nos vamos a profundizar en este contexto, en este pasaje. No quiero que esta serie se alargue mucho, ya la boda es la próxima semana. Entonces vamos a nada más a anotar tres cosas que nos enseña este contexto muy importantes en cuanto a la sumisión en general y la sumisión de las mujeres en particular, como lo vamos a ver. Primera cosa que nos enseña el contexto: las mujeres deben someterse por causa del Señor. Así comienza Pablo todo esto. Las mujeres deben someterse por causa del Señor. Es el vocabulario de 2:13. Pero vean conmigo Efesios 5:23. Efesios capítulo 5 y el versículo 23. Está hablando el apóstol de lo mismo. Ahora es otro apóstol, es el apóstol Pablo. Y vean lo que les dice a las mujeres, a las casadas. Efesios capítulo 5 y versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice? Como al Señor. Como al Señor. Colosenses también nos dice en el capítulo 3 y versículo 18. Después de Efesios está Filipenses y luego Colosenses. Colosenses capítulo 3 y versículo 18. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O como nos dice el apóstol Pedro entonces, las mujeres deben someterse por causa del Señor. Y hermanas, esta es la clave. Déjenme decirles por qué. A lo mejor es difícil, y siempre es difícil someterse a otra persona. Siempre es difícil someterse al esposo, no es algo fácil. Pero háganlo por el Señor, háganlo a causa del Señor, háganlo porque ustedes aman al Señor y quieren hacer la voluntad del Señor. Háganlo para Dios y no para los hombres, háganlo para la gloria de Dios. Muy importante esto, hermanas, esto es la clave. A lo último, vamos a cumplir con esta responsabilidad porque es para el Señor. Ahora, si el Señor no es tu Señor, si no amas al Señor, si no quieres hacer lo que te agrada al Señor, entonces aquí está el gran problema. Tienes que volver al principio, lo que dijimos. Tienes que creer en el Señor. Tienes que amarle por lo que Él ha hecho por ti y por gratitud vivir conforme a estos mandamientos. Bueno, segunda cosa que aprendemos del contexto. Las mujeres deben someterse a su marido como él sea. No tan solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Mi vocabulario es del capítulo 2 y el versículo 18. Obviamente es muy fácil someterse a un buen marido, a un marido que la ama, a un marido que le ayuda. Pero Dios te pide que tú te sometas a tu marido si no es un buen marido. Aquí no dice el pasaje, casadas, mujeres, sujétense a todo buen marido. No dice eso. Es sujétense al marido. Y es posible que a ti te toque un caso como el de Abigail. ¿Se acuerdan del esposo de Abigail? Hasta su nombre le daba, ¿verdad?, la descripción de cómo era. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el esposo de Abigail? Nabal. ¿Y qué significa Nabal? Necio, necio. Y puede ser entonces que a ti te toca un marido gruñón y áspero y enojón, incrédulo. Dios te pide que te sujetes a tal marido. Dios te va a recompensar más si te sujetas a tal marido. Y Dios te va a recompensar mucho más si lo ganas para el Señor. Pero mucho más. Claro, es para el Señor, para su gloria. Yo les digo a las hermanas que tienen problemas y... cuando digo esto no crean, ¿a qué hermana sería? Por el internet, por me conocen algunas otras personas, me llaman, ¿verdad? Cuando quieren alguna consejería matrimonial o algo, me llaman y quieren consejo. Bueno, el caso es que yo, a las hermanas que tienen problemas con su marido y me dicen, es que mi marido, voy a ser sincero con usted, mi marido me pega. Muchas veces toma y me pega, ya no lo aguanto, yo no sé qué hacer con él. Y yo le digo a esta hermana, vamos a suponer que usted viviera en el primero o el segundo siglo, y que el Señor le pidiera que usted muriera en el circo romano comida por los leones. ¿Usted hiciera eso por el Señor? Ah, claro, yo lo veo, los leones, no importa, por el Señor. Yo hago lo que sea, hermano. Claro, si yo vivo en ese tiempo, yo... No. Bueno, si el Señor te pide que vivas con tu marido, ¿lo vas a hacer? ¿Te vas a morir en la hoguera por el Señor? Ah, claro. ¿Vas a vivir con tu marido? Es lo mismo. Dios nos está pidiendo... Bueno, ¿me entienden, verdad? Dios nos está pidiendo. Lo vamos a hacer por el Señor. Muy bien. Tercera cosa en que aprendemos del contexto. Las mujeres deben someterse a su marido, sufriendo todo para el Señor y como el Señor. Es muy difícil ser sumisas a un esposo mal hablado, ingrato, malhumorado, sucio, flojo. Es muy difícil. Y hay veces que las mujeres van a sufrir por eso, van a padecer molestias. Pero hermanas, súfranlas para el Señor y como el Señor. Este realmente es el contexto inmediato de nuestro pasaje. Ver una vez más 1 Pedro 2:18. 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 18. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo vosotras mujeres, estás sujetas. ¿Ven cómo ese es el contexto? Es el contexto del sufrimiento. El apóstol dice, sufranlo para el Señor, y sufranlo como el Señor, como Él lo hizo. Nos dejó un ejemplo de cómo sufrir. Muy bien, ahora sí, ya podemos avanzar con nuestro texto. Ahora sí, 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. Lo que tenemos que aprender de esta frase es qué significa estar sujetas. El diccionario dice que estar sujetas significa someterse al dominio, señorío o disposición de alguien. Y esto es lo que deben de hacer las mujeres, las hermanas. Deben someterse al dominio de sus esposos. Ustedes deben de hacer la voluntad de su esposo. Y déjenme decirles, hermanas, esto no fue idea de Pedro. Esto no fue idea de Pablo. Esto fue idea de Dios. Este es un mandamiento de Dios. Y Dios no es injusto. Dios es muy sabio. Dios quiere que las mujeres se sometan a los hombres, porque la mujer fue creada para el varón y la mujer engañó al hombre dándole de comer el fruto prohibido. Esto viene desde Génesis capítulo 3 y el versículo 16. En la sabiduría de Dios, la cabeza del hogar es el hombre. Dios no creó un monstruo con dos cabezas. Por supuesto que no. Entonces, estar sujetas quiere decir que ustedes deben de seguir a su esposo, deben de obedecerlo y deben de respetarlo. Esa es la ilustración que da de Sara. Vean el versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Por supuesto, no tienes que obedecer a tu marido si te dice, ¿sabes qué? Se acabó la quincena, vamos a robarnos unas cosas al Soriana. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Tú no vas a obedecer a tu marido si te dice, ¿sabes qué? Me va a llamar el jefe, le dije que estaba enfermo, le dices que estoy muy grave, tengo anginas, no puedo hablar, me voy de carcería con el hermano Billy, pero no le vayas a decir. Bueno, por supuesto que no vamos a hacer eso. No vamos a decir mentiras. No. Debes de obedecerlo en cuanto no vaya contra los mandamientos de Dios. Ahora, hermana, sin duda alguna, eso de ser sumisas es difícil. Va contra nuestra naturaleza, somos orgullosos de nacimiento. Especialmente es muy difícil someterse a un esposo que no es tan inteligente como tú. Y yo sé, y lo he visto esto, que hay muchas esposas más inteligentes que el marido, más eficaces en todo. Pero háganlo a causa del Señor. Y les voy a decir el secreto. Háganlo por amor. Amor a su marido. Amor al Señor. Amor a sus hijos. Ese amor que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, pero todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Háganlo por amor. Y también háganlo siguiendo el ejemplo del Señor. Filipenses 2 es increíble. Lo hemos leído, vamos a volver a Filipenses 2. Es increíble lo que nos dice. El ejemplo, el modelo de la sumisión, de la humildad, de la docilidad, es nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:3 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y me permiten la lectura, haya pues en vosotras mujeres ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el ejemplo, ese es el modelo, esa es la motivación, es el patrón, nuestro Señor Jesucristo. Y ténganlo por seguro, hermanas, que si tienen esta sumisión, esta humildad, esta obediencia, así como Cristo, a sus esposos les va a ser mucho más fácil amarlas y honrarlas como ustedes se lo merecen. No hay hombre que le guste una mujer orgullosa. No hay hombre que le guste una mujer rencillosa. No hay hombre así. Pero el hombre se enamora, se fascina con una mujer sumisa. Esta es la fórmula de Dios. Dios nos ha creado así. Y cuando somos así como Dios nos pide, funciona. El apóstol nos da otra motivación en nuestro pasaje. Volvamos a 1 Pedro 3. Nos dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Bueno, dice para que también los que no creen a la palabra, o como también puede ser traducido, los que desobedecen a la palabra, el apóstol se refiere a los esposos que no son creyentes. Y a veces pasa así. La esposa se convierte y tiene que vivir con un esposo que es desobediente a la palabra, no cree el Evangelio, no cree la palabra. Ahora, ¿qué palabra? ¿De qué está hablando el apóstol aquí? Bueno, obviamente la palabra de Dios, la palabra que él ha descrito. Vean en 1 Pedro, el capítulo 1 y versículo 23. No sé si se acuerda de esos versículos, los aprendimos de memoria. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Esta es la palabra. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra a la cual los esposos son desobedientes, no creen. Y por cierto, estos están en gran peligro, porque vean 1 Pedro capítulo 4 y versículo 17. 1 Pedro 4, 17. Y eso es lo que nos debe de motivar, hermanas. Nuestros esposos están en gran peligro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esa es la motivación, que tenemos que ganarlos antes de que sea demasiado tarde. Tenemos que ganarlos para Cristo, que sus almas sean ganadas para el Señor. El que gana almas es sabio, dice Salomón. ¿Cuánto más aquella que gana a su esposo? Entonces, vamos, estamos hablando de todo esto. Y por cierto, esta tarde, hermanas, traigan a sus esposos, arrástrenlos, amárrenlos, encadénenlos, pero tráiganlos. Sé que estoy dando flechas a las mujeres en esta mañana, esta tarde le tocan a sus esposos. Pero el punto es aquí, todo esto es lo que estamos hablando, hermanas. No es como la señora que le dijo al predicador: hermano, ore por mi esposo, es un borracho, por favor ore por él. Y el predicador le dijo: ¿Y por qué quiere que ore por él? Pues para que yo no tome, hermano. Se gasta toda la quincena y llega y me pega. Yo no quiero que tome. Por supuesto que no. Esa no debe ser la motivación a lo último. La motivación a lo último no es que te dé la quincena. La motivación a lo último no es que no te pegue. La motivación es ganarlo para Cristo, ganarlo para el Señor, ganar su alma. Que esa sea nuestra motivación. Pero ¿cómo vamos a ganar a nuestros esposos? El apóstol es muy práctico y muy realista. Y hermanas, esta es una amonestación inspirada por Dios y por lo tanto eficaz. ¿Cómo es que las esposas ganan a sus maridos? Véanlo por favor con sus propios ojos. Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cómo es que las mujeres, las esposas, ganan a sus maridos? Sin palabra, sin palabra. Obviamente no se trata de la palabra del Evangelio. Sin la palabra del Evangelio nadie es salvo. Ellos ya la han oído, pero no la creen, no la obedecen. No se arrepienten, no aman a Cristo, no lo siguen. Sin palabra aquí se refiere a las palabras de las mujeres. Las mujeres deben de aprender a hablar en silencio. ¿Lo repito? Las mujeres deben de aprender a hablar en silencio. El apóstol les está diciendo a las mujeres, no les prediquen a los esposos. Es lo que está diciendo en este versículo. No les lean versículos toda la noche. No los ofusquen evangelizándolos las 24 horas. O como dicen en inglés, don't be nagging. Quería encontrar una traducción de eso. Si alguien sabe el inglés y la traducción de eso, me dicen por favor. Es estando repitiendo y molestando y torturando, gritando. El apóstol Pedro dice, sin palabra. Y va a dar aquí la solución, va a dar aquí algo más poderoso que las palabras. ¿Qué es más poderoso que las palabras de las mujeres? Los hechos, la conducta, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La conducta de la esposa es un gran arma del evangelismo en las manos de Dios. Tú puedes ganar a tu esposo con tu manera de ser, con tu manera de vestirte, con tu manera de hablar. Y es lógico. Si tu marido te ve que estás cambiando, ya no gritas tanto, ya no eres mentirosa, ya no eres insumisa, ya no eres tan enojona, tan amargada, tan chismosa, por supuesto él va a decir, algo está pasando aquí. Si él te ve alegre, trabajadora, limpias tu casa, con alegría, amas a los niños, le amas a él, va a pensar, algo está pasando. Desde que fue a esa iglesia, desde que escuchó estas cosas, Dios la está transformando. Voy a ver de qué se trata esto. Es lógico y es obvio, hermanas. Y aunque tú no lo creas y aunque no lo notes, tu esposo se está fijando en tu conducta. El apóstol Pedro nos dice aquí, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Considerando es una palabra muy interesante. Se trata no que tú te consideras tu conducta casta y respetuosa, pero que tu esposo te observa cuidadosamente. Y esa es la palabra considera aquí. Que tu esposo te está viendo como si te viera por un microscopio. Te está observando cuidadosamente. Hermanas, ustedes son unas cartas a sus esposos. Ustedes son un folleto de la cristiandad. Y su esposo te lee todos los días. Todos los días te lee. Entonces, tú lo puedes para ganar para el Señor si eres casta y respetuosa. Ahora, casta no se refiere aquí a la castidad virginal. Se refiere a la pureza de toda la vida. Y aquí podemos incluir muchas cosas. Que no eres mentirosa, que no eres chismosa, que no eres mal pensada, que no eres novelera. Sino que eres santa, inocente, justa, paciente, honesta. Y el apóstol enfatiza esto de la sumisión diciendo que tu marido se fija si eres respetuosa. Es decir, tu manera de hablarle, tu manera de actuar, le haces mueca. Oh, ¿cómo lo ves? Conforme a su autoridad. Una vez más, versículos 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. ¿Se imaginan? A Abraham llegando de cacería. ¡Sara! Y ahí entre todas las tiendas, ¿verdad? Vivían en tiendas, no vivían en casas. ¡Sara! Parece que te están llamando, Sara. Y ahí va corriendo Sara. Dígame, Señor. ¿No nos está diciendo mentiras, Pedro? Esa era la actitud de ella. Entonces, hermanas, y eso es muy, pero muy importante. Las mujeres pueden ganar a sus maridos con su conducta. Pero vamos a bajarnos a la realidad. Bueno, yo estoy con ustedes, hermanas. No crean que yo estoy con sus esposos. Yo estoy con los dos. Vamos a bajarnos a la realidad. Es muy difícil ser casta y respetuosa con un esposo que no te da para que compres la comida en la semana. Es muy difícil ser casta y respetuosa, porque ahora tú tienes que trabajar. ¿No te da? Tú tienes que trabajar y sobrevives vendiendo boles. Es todo lo que puedes hacer. Es muy difícil ser casta y respetuosa con un esposo que se la lleva tomando, viendo pornografía. Muy difícil. Un esposo que se malgasta el dinero. Muy difícil con un esposo que se la lleva criticándote. Critica tu comida, critica cómo te vistes, critica cómo planchas. Muy difícil. Nunca pasa tiempo con los niños, nunca te ayuda en el trabajo pesado de tu casa. Ahí estás pintando la casa, limpiando el jardín, todo lo haces tú. Muy difícil. Pero lo puedes hacer y puedes ganar tú a tu esposo. ¿Por qué? Porque Dios te da la fe. Dios te da la paciencia, la gracia, la fortaleza para que cumplas su voluntad. Y sobre todo, porque es a causa del Señor. Esfuérzate, hazlo para el Señor. Mónica, la madre del gran teólogo San Agustín, es muy famosa porque oró por su hijo. Ella oró y lloró tanto por su hijo hasta que el Señor lo salvó. Y Dios lo bendijo grandemente a ese hombre. Pero pocos conocen la historia de cómo es que Dios usó a Mónica para salvar a su esposo. Con eso termino. Les voy a leer algo de la historia. Generalmente no les leo cosas así, pero les leo esta historia porque resume lo que hemos dicho en esta mañana. Y sospecho que San Agustín tenía en mente el pasaje que leímos de 1 Pedro 3. Escuchen la historia, escuchen el resumen. Y a ver si notan alguno de los versículos y temas que mencionamos. Es en su famosa autobiografía llamada Las Confesiones de San Agustín. Si no la han leído, se la recomiendo. Es un clásico de la cristiandad. San Agustín, en el libro 9, nos cuenta de su madre en una oración que hace a Dios. Él dice, dirigiéndose a Dios, hablando de su madre: siendo pues criada mi madre con honestidad y templanza, y ella por ti obediente a sus padres, luego que cumplió la edad que se requiere para el matrimonio, obedecía al marido que le dieron sus padres, le servía como a su señor y puso gran cuidado en ganarle para ti. Ella le explicó a él de tu ser y de tus perfecciones, no tanto con sus palabras, pero con sus hechos, por las cuales la hiciste tan hermosa y amable a su marido, que al mismo tiempo le causaban respeto y admiración. Mi padre a veces era muy benigno y amoroso, pero a veces era muy iracundo, enojón y colérico. Cuando ella le veía enojado, no lo contradecía ni de obra ni de palabra. Después, cuando la ocasión le parecía oportuna y pasando aquel enojo, le veía ya sosegado. Entonces le informaba bien del hecho, por si acaso aquel enojo había nacido de su falta de consideración y de no estar bien informados. También tú, misericordioso Dios y Señor mío, diste a aquella tan buena sierva tuya el excelente don de ser apacible, ya que calmaba los ánimos de cualesquiera que estuviesen entre sí reñidos. Finalmente, ganó para ti a su marido, guiándolo a la fe algún tiempo antes de que él saliese de esta vida mortal. Después que él tuvo fe, no le dio a mi madre motivos de llorar por las malas experiencias con que le había hecho sufrir y tolerar antes de creer. Además de esto, mi madre era una mujer dedicada a servir a todos. Cualquiera de tus siervos que la había conocido, te alaba, reverenciaba y te amaba mucho en ella, porque los frutos de santidad de su vida testifican que tú estabas presente en su corazón. Dios mediante esta tarde vamos a terminar nuestro estudio. Voy a terminar con dos breves consejos pastorales, uno para las hermanas y otro para los hermanos que no se han casado. Hermanas que no se han casado, no se pongan de novias con un hombre al cual ustedes no pueden estar sujetas el resto de su vida. El matrimonio no es un juego. El matrimonio es para siempre. Si ustedes no pueden imaginarse estar sujetas a un hombre, no se casen con él. acepten salir solo con aquellos a los cuales puedan sujetarse en el Señor. No se casen con un hombre pusilánime, un hombre que ustedes lo puedan mandar como si nada. No, no les conviene, hermanas. No importa que te cases con uno feo o uno pobre, pero si es una persona que tiene autoridad con amor bíblico, es lo que te conviene y te hará muy feliz. Jóvenes, hombres, busquen una mujer que tenga un espíritu de sumisión humilde. No importa que no sea Miss Universo, no importa que sea muy sencilla, no importa que no sea muy deportiva, no importa, pero que tenga una sumisión humilde. Aléjense, como si fuera la plaga, aléjense de las mujeres orgullosas, aléjense de las mujeres dogmáticas. Si la muchacha no es casta y respetuosa durante el noviazgo, mucho menos cuando se case. Alguien ha dicho, si te casas con una incrédula, tu suegro es el diablo. Lógico, bíblico. Si te casas con una incrédula, tu suegro es el diablo. No se pongan de novios con una muerta. Si tu esposa no es creyente, será imposible, imposible que tenga la sumisión bíblica. Y deja tú lo que sufrirás tú y lo que sufrirán tus hijos. Pero contéstame tú, si tu esposa no es creyente, ¿cómo van a glorificar a Dios juntos? A lo último, de eso se trata el matrimonio. Vivir juntos para la gloria de Dios. Oremos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estas enseñanzas tan prácticas. Te pedimos, Señor, que las podamos aplicar en nuestras familias, para esta iglesia, para los hermanos, para cada uno de nosotros. Danos de esa humildad, de esa sumisión, esa obediencia de Cristo. Te pedimos, Señor, que nos des el amor por nuestras esposas que nosotros debemos tener. Cuídanos, Señor, de todo mal. Cuídanos, Señor, del divorcio. Cuídanos, Señor, de la separación. Ten compasión de nosotros conforme a tu buena voluntad. Que esta iglesia y nuestras familias sean un faro de luz. Que la gente te conozca a través de nosotros y quiera conocer el Evangelio de la paz. En Cristo Jesús. Amén.